Para todos, un podcast sobre educación sexual integral, presentado por AHF Chile. Hoy presentamos Educación Sexual Integral.
¿Qué pasa en Chile?
Conduce
Rocío Venegas.
¿Qué pasa en Chile respecto a la educación sexual de los niños, niñas, niñas y jóvenes? En el año 2019, el Instituto Nacional de Juventud publicó la novena encuesta acerca de percepciones de conductas de riesgo, ITS y VIH, que se le hizo a más de 1.000 jóvenes entre los 18 y los 29, y donde un 83% indicó que se informa desde las redes sociales respecto a estos temas, mientras que un 27,9% indicó que la falta de educación de calidad es uno de los principales problemas que enfrentan las personas jóvenes ante su sexualidad. Acá creemos que la educación sexual integral es un derecho y es una urgencia. Y quizás se preguntan qué es exactamente la educación sexual integral y bueno, en este capítulo vamos a conversar acerca de su definición, de sus características, la importancia que tiene y nuestra invitada va a ser la diputada Camila Rojas, quien ha impulsado acá en Chile la creación de un proyecto de ley sobre educación sexual integral. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, define que la educación sexual integral es un proceso que cuenta con un plan de estudios para dar a conocer los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Y, por otro lado, AHF, como la organización más grande de prevención y cuidado de personas que viven con VIH, considera que son los sistemas educativos en todos los países los responsables de garantizar que los jóvenes puedan acceder a los conocimientos y a las habilidades necesarias para relacionarse con el universo muy complejo que significa la sexualidad de cada uno, de cada una, de cada une. ¿Y qué temas se pueden abarcar con la educación sexual integral? Bueno, les voy a ir contando algunos de ellos. La pubertad, orientación sexual e identidad de género. Relaciones con las familias, amistades, relaciones amorosas y vínculos como noviazgos, dicen ellos, pero acá creemos que puede ser cualquier tipo de vínculo que se esté generando. Herramientas personales como la comunicación y toma de decisiones. Comportamiento sexual, salud sexual, eso incluye las infecciones de transmisión sexual, los anticonceptivos y el tema del embarazo. Y finalmente, sociedad y cultura. Eso incluye los roles de género, la diversidad y la sexualidad en los medios de comunicación. ¿Qué pasa cuando se incluye la educación sexual integral en los colegios? Bueno, las niñas, niños y niñas cuentan con información y herramientas para enfrentar sus procesos con conocimiento y sin vacíos. Como han dicho hasta el cansancio organismos internacionales y convenciones, la educación sexual integral brinda herramientas para que los jóvenes y adolescentes puedan expresar sus emociones y sentimientos, decidir con libertad y responsabilidad cuándo iniciar las relaciones sexuales y con quién, evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, también respetar la diversidad sexual y rechazar toda forma de discriminación, construir ideas críticas, análisis críticos a partir de los mensajes cotidianos sobre la sexualidad que ven en películas, series, medios de comunicación y algo muy, muy importante, saber identificar la violencia sexual y a quién acudir en caso de sufrirla.
Estás escuchando
Para Todes,
Para Todes, un podcast
sobre educación sexual integral.
Ya, y situándonos aquí y ahora, ¿cómo ha sido acá en Chile el proceso para impulsar el proyecto de ley de educación sexual integral? Vamos a conversar de eso con quien mejor lo sabe, la diputada Camila Rojas, que impulsó el proyecto. Y vamos a con ella tratar de pensar un futuro donde la sexualidad no sea un tabú y donde acceder a la información de manera responsable y pedagógica sea concebido como un derecho.
Diálogo
y opinión.
Presentamos
la entrevista de
Para Todos.
Para Todos.
Hola, diputada, ¿cómo está?
Hola, bien, gracias.
Muchas gracias, Camila, por unirte a Para Todes, un podcast sobre educación sexual integral, donde estamos buscando ampliar las discusiones y sobre todo dejar muy, muy informadas a quienes nos están escuchando. Y en primer lugar, nos gustaría preguntar si nos puede contar cuáles son los principales ejes que tuvo el proyecto, que tiene el proyecto de ley de educación sexual integral, y qué puede pasar ahora luego de que el proyecto fue archivado pese a lograr una mayoría en la sala.
Bueno, en términos de lo que presentamos, contarles que en julio del 2019 sostuvimos una ronda de conversaciones con distintas organizaciones, ¿ya? Que estaban interesadas en que existiese una ley de educación sexual en Chile. En septiembre presentamos un proyecto que pone en el centro que la educación sexual se trata de un derecho humano cuyo titular son las niñas, niños y adolescentes, ¿ya? Y a raíz de que este es un derecho, establece la obligatoriedad desde la educación parvularia, poniendo por lo tanto un deber del Estado. O sea, el Estado tiene que proveer y garantizar que este derecho pueda ser ejercido por todas y todos. Eso es lo fundamental del proyecto, y es por donde recibió más ataques también. Nos parecía importante, y en las conversaciones que tuvimos con las organizaciones, señalar que la educación sexual en Chile estaba llegando de manera tardía. Hoy tenemos una ley que es la 20.418, que establece que la educación sexual es obligatoria, pero solo en la enseñanza media, y si bien aparecen algunos contenidos en enseñanza básica, están más bien dispersos en el currículum, ¿no? Y nosotras, de hecho, en las conversas que sostuvimos, aparecían temas en donde la educación sexual podía ser un factor protector, ¿ya? Entonces ahí estaba, por ejemplo, el abuso sexual infantil, pensando que la generalidad de los abusos se produce en contexto intrafamiliar y que ese es uno de los factores que influye en la impunidad, ¿ya? Porque muy pocas de estas situaciones son denunciadas. Pensando en segundo lugar en la violencia hacia las mujeres y las disidencias, y por lo tanto vinculándola con la necesidad de una educación sexual no sexista, libre de estereotipos. Y en tercer lugar, el aumento de infecciones de transmisión sexual, que en Chile ha aumentado durante los últimos años, especialmente el VIH, pero también otras infecciones. Entonces pensábamos en eso: abuso sexual, violencia hacia las mujeres, aumento de infecciones de transmisión sexual, como áreas en donde la educación sexual, como decía, puede servir como factor protector, ¿ya? Entonces, el proyecto, si tuviésemos que hacer un resumen, establece como derecho humano y como titulares de ese derecho a los niños, niñas y adolescentes, lo hace obligatorio desde párvulo, y considera estos factores, en definitiva, en donde la educación sexual podría servir para prevenir cada una de esas situaciones. El proyecto lamentablemente fue rechazado, y lo que queda hoy es tomar la definición de cómo, cuándo presentar un nuevo proyecto, pero además a nosotros nos interesa mucho que esta discusión también esté por fuera del Congreso. O sea, la discusión legislativa es fundamental. Yo estoy muy convencida de que necesitamos una ley, porque si no, lo que pasa es que cada colegio ve qué contenido entrega, y el Mineduc hace algunas orientaciones, pero eso no es suficiente. Hay colegios donde hoy hay educación en sexualidad desde párvulo, pero hay otros que no, que son la gran mayoría. Entonces, tener una ley marco nos asegura que todas y todos puedan tener este derecho. Y por lo tanto, el rechazo a la iniciativa no lo consideramos muy lamentable por eso, porque es la negación de un derecho a los niños, niñas y adolescentes, y al estudiantado en términos más generales. Pero como decía, y retomando, nos parece relevante que esto no sea solo un debate en el Congreso, sino que los colegios también pongan atención, la comunidad y la sociedad toda también discutan y en definitiva intenten que este sea un tema que esté presente en el currículum escolar. Y yo creo que en ese sentido nos sirvió mucho el poder haber tenido este proyecto de por medio para conocer distintas realidades de las y los docentes que intentan, por ejemplo, que que este tema esté muy presente, ¿ya? Que actualmente hacen un trabajo en ese sentido. Entonces, la idea también es poder coordinar esfuerzos por fuera de la discusión legislativa como tal.
Y mirando también un poco la discusión legislativa que se dio en la discusión de este proyecto en esta instancia, ¿cuáles fueron los principales mitos, los principales miedos o prejuicios a los que se tuvieron que enfrentar en las discusiones?
Sí, mira, hay dos posiciones o como que podríamos dividirlas, ¿ya? Que primero hay una defensa que es más clásica, le puse clásica, va a decir algo, pero es como la que siempre se ha sostenido cuando se han querido hacer cambios en el sistema educativo y que esta vez también se hizo presente. ¿Ya? Y está muy vinculada con la Constitución, con el artículo 11 sobre libertad de enseñanza, ¿no? Que básicamente en Chile la libertad de enseñanza se entiende como libertad de comprar y vender educación y se le otorga como cierto derecho a los establecimientos educacionales, ¿no? Una cuestión que es atentatoria respecto de los derechos de la y los estudiantes. Entonces, ese argumento siempre está presente y, por ejemplo, cuando los diputados y diputadas decían no, este proyecto es totalitario, precisamente se referían a la defensa de proyectos, comillas, proyectos educativos y que no se le puede imponer nada a los colegios. Y hoy en Chile la matrícula particular, la matrícula privada es más grande que la matrícula pública, por lo tanto este es un problema muy, muy concreto, muy real. Y siempre está presente en las discusiones que hacen cambios en el sistema educativo. Entonces, ese es el argumento clásico que está relacionado con la Constitución del 80 y que, en definitiva, como para ponerlo en términos muy simples, le da cierto estatus de derecho respecto de lo que pueden hacer o no los establecimientos educacionales. Y lo segundo, como que no es una posición propiamente tal, pero que estuvo muy presente en el debate, son noticias falsas, ¿no? Como que el proyecto quería sexualizar a los niños y niñas, que lo que queríamos hacer era, mediante esto, legalizar la pedofilia, se mencionaban situaciones que se supone han ocurrido en otros países cuando hay leyes de educación sexual, había varias campañas que se hicieron por Twitter, como en defensa de la familia, pero con muchas noticias falsas, ¿no? Y eso fue lo que causó más preocupación respecto de lo que realmente decía el proyecto. Evidentemente ese es un punto que es obvio, ya hoy es un delito, si tú expones a un niño o niña a una situación de contenido sexual, eso es un delito, ¿ya? Pero como estaban todas estas noticias falsas y todos estos temores y estas prevenciones que se ponían de un sector, nosotros dijimos, bueno, pongámoslo explícito, ¿ya? Aún siendo un delito hoy, pongamos explícito que se tiene que proteger la indemnidad sexual de los niños y niñas. Y por ejemplo también, y yo esto lo mencioné cuando se discutió en sala, ahí quedó en el texto final mucha referencia al derecho de los padres y madres, aunque la Constitución está solo padres, al derecho preferente a educar a sus hijos e hijas, ¿no? De hecho hay más referencia a los padres que a los niños y niñas en el proyecto que se votó en sala. Entonces esas fueron las discusiones que tuvimos y que tuvimos que, en definitiva, tomar algunas de las prevenciones que se ponían desde el sector opositor, pero que evidentemente no fueron suficientes porque, como se pudo ver el día de la votación, ellos todos rechazaron tajantemente, ya como pese, por ejemplo, a estas comillas concesiones.
Y respecto a eso mismo, me gustaría ir cerrando con una pregunta sobre los beneficios. Quizás mirar a partir de experiencia comparada o las y los docentes que ya mostraron que están haciendo trabajo, o sea, están trabajando el tema de la educación sexual integral en las aulas, pese a que no exista una ley. ¿Cuáles son los beneficios que se ven en la sala, que se cuenta que existen, por ejemplo, en las conversaciones? ¿De qué manera podría beneficiar tanto a niños y niñas como a las comunidades completas que los rodean? el hecho de que se garantice el derecho a una educación sexual integral.
Y mira, yo creo que a veces nos quedamos mucho en los factores protectores y, bueno, los riesgos que significa no tener educación sexual. Entonces acá ya hemos mencionado al menos tres: el abuso sexual, la violencia, las infecciones de transmisión sexual. Y evidentemente uno de los aportes de la educación en sexualidad es ser ese factor protector. Pero también hay una parte más positiva, digamos, que tiene que ver con la posibilidad de tomar decisiones responsables, la posibilidad de tener relaciones personales más saludables, la posibilidad de disfrutar plenamente la sexualidad. O sea, esos también son cuestiones bien relevantes y que mediante la educación en sexualidad, afectividad y género podemos lograr. O sea, ser un aporte en definitiva en las relaciones interpersonales que vamos tejiendo desde la niñez, ¿no? No solo las relaciones de pareja, sino en términos más generales todavía. Entonces, yo creo que acá los opositores se pierden y a veces logran instalar en el debate que la sexualidad es el coito, ¿ya? Como que se trata de eso. Cuando se trata del coito, por supuesto, uno dice, ¿cómo los niños de prekinder van a ver el coito? Pero la sexualidad es mucho más que eso y tiene mucho que ver precisamente con las relaciones que vamos llevando durante nuestra vida. Entonces, yo creo que esos aspectos de poder tomar buenas decisiones, de poder tomar decisiones que sean responsables, de poder disfrutar, también es un foco fundamental. Y bueno, como combinando todos estos elementos, los de protección y los de disfrute, nosotras de hecho decíamos, como educación sexual para decidir, educación sexual para prevenir y educación sexual para disfrutar. Entonces, yo creo que eso resume en definitiva para qué nos sirve tener educación sexual, a sabiendas de que el no tenerla significa estos otros riesgos que hemos conversado y significa exponer a los niños y niñas a esas situaciones que son que podrían ser prevenidas y evitadas a raíz de tener esto integrado en el currículum desde la niñez.
Queda súper claro en el fondo cuáles son los ejes de protección, queda súper claro también por qué puede ser importante que se plantee el disfrute de la sexualidad, que es algo que no mencionan creo que casi nunca en las escuelas. Y nada, muchas gracias por conversar con nosotros, Camila. Les dejamos muy invitados a seguir las redes sociales de la diputada Camila Rojas, donde está constantemente compartiendo informaciones sobre estos temas, ¿cierto?
Así es, estamos, porque vamos a seguir trabajando. De hecho, en estos días lo hemos señalado majaderamente, vamos a insistir con la necesidad de una ley de educación sexual, vamos a insistir también, como te contaba Rocío, a que esto no solo se trata de la cuestión legislativa, sino que es un tema que tiene que permear a la sociedad toda, así que vamos a colaborar también y estar en coordinación con otras acciones que se hagan en esta línea. No solo lo que se hace en el Congreso, básicamente, así que estamos difundiendo por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Twitter, y mucha gente nos ha contactado, además, mucha gente que trabaja el tema, mucha gente interesada en apoyarle un nuevo proyecto.
Esperamos de verdad que así sea y que se logre avanzar en un derecho tan fundamental y tan urgente para las niñas y adolescentes de Chile. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día, Camila.
Muchas gracias por la invitación, Rocío.
Y les dejamos a todas invitadas también a seguirnos en las redes sociales de AHF. Pueden encontrarnos en Instagram como @AHFChile. Y si tienen alguna duda sobre el tema que conversamos hoy día o sobre cualquier otro tema vinculado a la educación sexual integral, por favor, envíennos un mensaje directo y un abrazo. Muchas gracias por escucharnos.
Gracias por escuchar Para Todes.
Para Todes.
Un podcast sobre educación sexual integral.
Este podcast fue presentado por AHF Chile.
AHF Chile. Búscanos en redes sociales como
AHF Chile.